desafío ni. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
Hasta que las noticias mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Estamos escuchando en este momento aquí como canción de entrada en la barbacoa de Pepe, con tu amigo, servidor Pepe Forte. Estamos escuchando Allentown, esta canción de Billy Joel que pertenece al disco que se llama The Nylon Curtain, publicado en el año 1982. Esta es una canción que es muy importante autobiográficamente hablando de Billy Joel, porque Billy Joel también pues creció en una barriada de corte obrero. Y ocurre que Allentown es esta pequeña ciudad que se encuentra en Pensilvania, que en un momento, sobre todo después que termina la guerra, es lo que se llamó integrante de lo que le llamaban el Cinturón de Acero. El Cinturón de Acero era una serie de ciudades pujantes que nacen después que termina la Segunda Guerra Mundial y que estaban conectadas justamente a esto que le dice el Cinturón de Acero, estaba conectado exactamente con el mundo industrial. O sea, obreros de clase media que vivían como no vivía ningún obrero en el resto del mundo, con casitas, el sueño americano, con su perro, con su esposa, con los niños, con el jardincito, con el auto. Y ocurre que después, con el desarrollo del mundo y el desarrollo de Estados Unidos, este tipo de industria comienza a caer. E irónicamente comienza a llamársele, primero que se le llamaba el Cinturón de Acero, comenzó a llamársele The Rust Belt. Esto significa pues el cinturón oxidado, en una especie de alusión, pues incluso de corte peyorativo, a que estaba declinando. Y justamente Billy Joel, que ha sido posiblemente el cronista social de una manera popular más importante que ha tenido a nivel de música Estados Unidos en los últimos tiempos, pues ha escrito mucha música que tiene que ver con estas cosas. Y esta canción, Allentown, pues transita justamente por eso. Allentown comienza, una pieza que comienza pues diciendo que vivimos en Allentown, pues, vivimos aquí en esta ciudad que tiene fábricas llena de casitas. Dice más o menos la canción de esta manera, donde nuestros padres, que vienen de la Segunda Guerra Mundial, iban a la playa, cortejaban a sus novias, que terminaban siendo nuestras madres, y va cantando la canción, pues ese fenómeno, y después a continuación la canción comienza pues a referir el declive, la declinación de este modo de vida americana, especialmente de estos lugares, y esta canción, Allentown, que es la canción inicial del disco que se llama The Nylon Curtain, es con la cual el disco pues exactamente comienza. Y este disco también incluso, y tú sabes que este programa, pues toda canción que yo comienzo acá y que toco a nivel de cortina de entrada y salida, toda canción tiene un protagonismo importante en la narrativa del programa. Esta canción incluso, que pertenece a este disco que se llama The Nylon Curtain, La Cortina de Nylon, es un disco social, aunque es un disco que está muy inclinado musicalmente a que Billy Joel interpretó muy bien la sonoridad de los Beatles, es básicamente lo que él trata de hacer con este disco. Sin embargo, a nivel de corte social y de corte político, el disco este pues es una reflexión de Billy Joel del momento en que está viviendo los años 80. Exactamente, incluso el título ese de Nylon Curtain, que significa no otra cosa que la cortina de nylon, es una especie de ironía en contraste con la famosa cortina de hierro, que es lo, con lo cual se describía pues a la Unión Soviética. Él solía decir, y por eso es que le puso el título, se le ocurrió ese título para ese disco, que los soviéticos vivían bajo la cortina de hierro, sin embargo que Estados Unidos, un país transparente que se dejaba ver, Estados Unidos vivía tras una cortina de nylon. Y esta canción justamente es Allentown, es la primera canción con la cual arranca el disco. Y ocurre además, curiosamente, que por otra parte, pues Billy Joel, este disco es muy importante para él a nivel autobiográfico, como te cuento, y a nivel de vida, porque Billy Joel estaba recuperándose, este disco incluso se demora, porque Billy Joel tiene un accidente justamente en esa época. Tiene un accidente de tránsito en New York montando su motocicleta, pues es atropellado por una señora. Él estaba cruzando correctamente en Long Island bajo una luz verde y de pronto una señora se llevó, como se dice popularmente, se llevó la luz roja, le atropelló, por poco lo mata. Billy Joel se le salió la muñeca de su lugar, tuvo una fractura muy intensa en uno de los pulgares, para él que es un pianista además. Un pianista sin un pulgar pues francamente no puede tocar, no puede hacer las octavas. Tuvieron que transportarlo en helicóptero y tras horas de cirugía, incluso el doctor que lo operó pensó que él no iba a sobrevivir pues el accidente, no iba a sobrevivir justamente sus manos y jamás Billy Joel podría tocar. Eso ocurrió el día 15 de abril del año 1982 y sin embargo Billy Joel se recuperó, de manera que todo este disco transita es un momento importante en la vida de Billy Joel. Pero justamente hemos comenzado con la canción aquí, y esta canción que comienza incluso con sonidos de fábricas. Hemos comenzado aquí en el programa de hoy, no porque el programa se trate de Billy Joel, ni se trate de Allentown, ni se trate de la historia de los Estados Unidos, sino por el hecho que hoy tengo aquí invitado para ti un personaje que yo creo que vale la pena que abordemos. Y ocurre que, como comenté recientemente contigo aquí, acaba de morir Lee Iacocca. Lee Iacocca es uno de los ejecutivos del interesante mundo corporativo norteamericano más interesantes que ha conoció el siglo XX y todavía está recientemente. Acaba de morir ahora. Murió pues con 94 años. Nació el día 15 de octubre del año 1924 y murió el día 2 de julio del año 2019. Pero no solamente Lee Iacocca fue una figura importante en el mundo corporativo americano, sino que lo fue particularmente en el mundo corporativo americano, en la industria del automóvil. Y este programa hoy aquí, este programa va a ser aquí hoy una especie de ampliación de mi programa Automanía, pues haciéndolo justamente aquí ahora en este programa, porque quiero comentar contigo la historia de Lee Iacocca, que es muy interesante. Posiblemente tú conozcas a Lee Iacocca, posiblemente nunca la hayas escuchado comentar, lo cual, o mencionar su nombre, lo cual no es óbice para que hagamos el programa, porque creo que su historia es extremadamente interesante y para aquellas personas que les interesa el mundo corporativo americano, va a ser muy interesante la narrativa de Lee Iacocca. Y vamos a hacer el espacio en dos partes, porque Lee Iacocca, en tanto que ejecutivo del mundo automotriz, tuvo protagonismo en dos grandes compañías americanas. De las tres grandes compañías americanas automotrices, que una por supuesto que es General Motors, las tres son grandes sombrillas. La otra es Ford y la otra es Chrysler. De las tres, él tuvo protagonismo histórico en Ford y tuvo protagonismo histórico en Chrysler. Y Lee Iacocca, además, interesante, es el padre de vehículos que son antológicos. Lee Iacocca, diciendo ahora aquí, comentando el programa de arrancada aquí ahora, Lee Iacocca es importante en el lanzamiento, en la creación, en la fundación y desarrollo de carros puntuales que terminaron siendo carros antológicos. Uno de ellos, por el que va a ser más recordado toda su vida, va a ser el Ford Mustang, un vehículo deportivo, asequible, un vehículo pues a un nivel pues fácil de dinero de tener. Y después, cuando termina su vida, y te voy a contar cómo es que termina su vida en Ford, viene a parar a Chrysler. y cuando viene a parar a Chrysler, salva a la compañía que se encontraba económicamente muy mal, se encontraba al borde de la bancarrota, lo cual él hace la primera vez, y él salva a la compañía, la rescata de la bancarrota, creando los minivans. Los minivans son estos furgones de pasajeros que habían existido anteriormente, pero eran vehículos más grandes, montados sobre chasis de camión, de manera que el hacer la idea que hacerlos más pequeños, montados sobre chasis de carros, que es lo primero que trae. La conducta de manejo del vehículo cambia, es más fácil de manejar y, por tanto, lo que ocurre es que inmediatamente lo que trae a bordo, ¿qué cosa es? A la demográfica femenina. La demográfica femenina comienza, pues, a venir ahí, las mujeres comienzan a manejar y como inicialmente el carro de familia americano en Estados Unidos había sido, pues, los station wagons, que es lo que en Cuba, de una manera loquísima, pues le llaman piscicorre, este segmento comienza a desaparecer y es sustituido este segmento, ¿por qué? Por las minivans, y ese fue el éxito que tuvo justamente eso. De manera que déjame contarte rápidamente, en estas dos partes, la primera media hora y la segunda media hora del programa, la historia de Lía Iacocca y sobre todo cómo él llega a este par de vehículos, más otras cosas además que creó, la historia de Ford Pinto, este vehículo que además era un vehículo asequible también y un vehículo sobre todo pequeño y fácil de manejar, sin embargo pasó por el aprieto de que cuando le chocaban por atrás estallaba. Así que estas cosas te las voy a contar. Lía Iacocca, señores, que acaba de morir ahora con 94 años, murió en California, en su casa en Bel Air. Muere a consecuencia de Parkinson, es lo que tenía. Fundamental Lía Iacocca en el desarrollo del Mustang, en el desarrollo del Pinto, en el desarrollo de otros vehículos también, por ejemplo, el Grand Marquis también lo desarrolló él, y fue justamente, pues, sirvió de presidente de Ford por más de 30 años y después comenzó a ser presidente, pues, de Chrysler, comenzando en el año 1978 hasta el año 1992. Tiene dos libros importantes. Uno es la autobiografía de Lía Iacocca, que justamente se llama Lía Iacocca, una autobiografía que déjame contarte. Esta autobiografía, para mis oyentes, para quien me está siguiendo a mí, pues, en Cuba, déjame contarte que yo tuve la oportunidad, con el panorama ese, el día que comentamos acá en este programa, aquella cosa que pasaba en Cuba, que te prestaba un libro de contrabando, un libro que había traído un marino mercante. Los libros aquellos que eran de, como el caso de Papillón, el caso del exorcista, el caso del chacal, que te lo tenías que leer en una noche. El libro Lía Iacocca, cuando él lo publica, que es su autobiografía, en el año 1984, fue el libro de no ficción mejor vendido en Estados Unidos. Yo tuve la fortuna que un buen amigo mío que estaba al tanto de todo, pues lo consiguió, me lo prestó, me lo tuve que leer de una manera rápida porque había una cola de gente detrás de mí para podérselo leer. Y después, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, procuré conseguirlo, el libro estaba agotado, de manera que me tuve que ir a una librería de uso y finalmente tuve la fortuna de que me pude conseguir el libro de Lía Iacocca, que lo atesoro y que me lo he leído varias veces y que parte de lo que voy a conversar contigo aquí hoy viene justamente de mi lectura del libro de Lía Iacocca, que es muy interesante. Que, por cierto, déjame comentarte, dándole una especie como, digamos, de actualidad a Iacocca hoy día, en este momento. Lía Iacocca tiene en este libro, que es la autobiografía, en el capítulo 23, se llama el capítulo, esto es para la actualidad, porque este fue un hombre que fue muy exitoso. El capítulo 23 del libro Lía Iacocca se llama Making America Great Again, lo cual es importante por la situación, digamos, contemporánea, política de la nación a través del actual presidente que utilizó ese eslogan como campaña, como eslogan para su campaña eleccionaria, lo cual le llevó a la presidencia. Ahora bien, lo interesante de... Y este libro, escribió este libro y escribió este otro, que lo tengo en la casa, que se llama Where Have All the Leaders Gone? O sea, ¿dónde se han metido los líderes? Lo cual es muy interesante por el hecho de que Lía Iacocca en ese libro hace un paseo por la crisis de autoridad y la crisis de liderazgo por el cual ha estado, pues, pasando Estados Unidos. Así que déjame contarte, su nombre completo era Lido Anthony Iacocca. Iacocca, se pronuncia Iacocca en inglés, pero realmente es Iacocca porque el apellido es italiano, por tanto está pronunciado en inglés. Lo de Lido, para aquellas personas que les gusta, pues, ponerle nombres a sus hijos y todo eso, para mis oyentes de Cuba que me están siguiendo, sobre todo la gente de Marianao, de Playa, que conoce este cine, que es el cine bonito, que se llama Lido, que está en la avenida 31. Lido es un área que está cerca de Venecia. Y ocurre que, según se dice, cuando su mamá y su papá se casan, de acuerdo con el momento en que él nace, que ya él nace aquí en Estados Unidos, él fue concebido en Lido, y por eso lo ponen Lido. Sin embargo, él dice en la autobiografía, con que eso es muy romántico, muy bonito, realmente eso, francamente, eso no es verdad. Ahora bien, llega aquí a Estados Unidos, o sea, nació aquí en Estados Unidos, termina graduándose en la universidad y termina, pues, comenzando como presidente. O sea, empieza en Ford, comienza en agosto del año 46, es que llega. Es graduado de ingeniero, sin embargo, comienza a progresar en la compañía. Esto es muy interesante para la gente que le gusta el mundo corporativo y quiere llegar a planos grandes de dirección a una compañía. Comienza a trabajar ahí y, sin embargo, se da cuenta la compañía que, más que talento de ingeniero, lo que tiene es talento para el mercadeo, lo cual es importante. Estados Unidos es un país que vende cosas, de manera que la primera cosa que hace, pasa directamente del departamento de ingeniería de Ford, pasa al departamento de marketing. Estando en el departamento de marketing, crea, para mis amigos que me están escuchando, en este caso en Estados Unidos, los leases, que es una manera de adquirir carro aquí, que es un arrendamiento, que tú no compras el carro. Tú lo que haces es que tú pagas una mensualidad, tú tienes el carro por 3 años o por 4 años, lo entregas y te sacas otro carro nuevo. Bueno, Lee Iacocca crea en el año 1956 un plan que se llamaba 56x56. Mira tú qué interesante. Y este plan, que era 56x56, consistía en que tú dabas 20% de down payment del precio total del carro, o sea, 20% de entrada del precio total del carro, y lo que hacía era que pagabas $56 mensuales por el carro, lo cual era una cosa rara, una cosa muy extraña, de manera que, para aquellas personas que quieren buscar dónde fue que se inventó el lease de los carros, bueno, justamente, aunque no está colegiado de esa manera, quien inventa los leases, pues fue Lee Iacocca en el año 56. Lee Iacocca inmediatamente le llama la atención a Robert McNamara. Robert McNamara, en ese momento, era, pues, McNamara, que tú sabes que termina siendo famoso porque termina siendo, pues, el secretario de Estado de Estados Unidos en la época de la guerra de los misiles. Sin embargo, McNamara había sido vicepresidente de Ford y le llama la atención inmediatamente. Lee Iacocca se convierte en su protegido, y Lee Iacocca comienza ahí justamente, pues, a crecer. Y el día 10 de noviembre del año 1960, pues Lee Iacocca es nombrado vicepresidente de Ford y finalmente termina siendo nombrado presidente de la compañía el día 10 de enero del año 1970. Y justamente ahí como presidente de Ford, es que justamente crea Ford Mustang, que lo crea en el año 1964. De hecho, el Ford Mustang, cuando sale al mercado, que sale definitivamente mercadeado como modelo 65, sin embargo, como el Mustang, los carros en Estados Unidos toda la vida han salido en mercado, salen al mercado en el otoño, y hasta en eso fue revolucionario Lee Iacocca. ¿Qué es lo que hace Lee Iacocca? Saca el carro, señores, bueno, lo sacó, eso te lo voy a contar en detalle ahora, en la próxima media hora. No lo saca en el otoño, sino que lo saca a mediados de año, y por eso es que comenzó a hacerse el carro 64 y medio, porque había salido en el año 64, a mitad del año 1964. El carro fue, señores, inmediatamente un éxito de venta, y el Ford Mustang, hasta el día de hoy, fundador de una cosa que te voy a contar en la próxima media hora, el segmento de lo que se llama los Pony Cars. Los Pony Cars, Estados Unidos, que lo que tenía era grandes carros, es lo que a Estados Unidos le gustaba siempre, toda la vida. Sin embargo, comienza la fiebre de los carros más chiquitos a finales de los 50, con lo que se llamaba la primera ola de carros compactos, que, aunque era una necesidad, no pegó tanto. Para mis oyentes de Cuba, que Cuba se convirtió en el último santuario de los carros americanos y todo eso, tuvo una época, el primer carro exitoso del cemento de los compactos en Estados Unidos fue, nada más y nada menos, señores, que el Ford Falcon. Y Y el Falcon, que todavía queda alguno en Cuba por ahí, después fue recordado porque en el año 74 Fidel Castro hace una compra en Argentina y trae Ford Falcon, los trae junto con los Chevy, los trae pues de taxis a La Habana. De manera que todo el mundo recuerda exactamente el Falcon. El Falcon es el primer carro compacto exitoso que tuvo Estados Unidos y justamente sobre la plataforma de Ford Falcon es que se monta pues el Mustang, cuyos detalles te voy a contar a continuación, pero claro, una manera deportiva, un carro más sabroso, un carro más asequible. Se decía incluso que el Ford Mustang era pues el Thunderbird de los pobres. El carro fue un éxito, creó ese segmento de los Pony Cars, que además fue imitado por otros carros, y el Mustang en su segmento ha estado ininterrumpidamente en venta desde el año 64 hasta el día de hoy. Y lo interesante del Mustang como carro es que ha cautivado a todas las generaciones de jóvenes que han estado siendo jóvenes desde el año 64 hasta ahora. No hay un chiquillo en Estados Unidos que no le guste el Ford Mustang, desde el 64 hasta ahora. De manera que este personaje interesante, Lía Iacocca, te voy a terminar de contar la historia ahora en la segunda media hora, y en esta segunda media hora que viene te voy a contar cuando viene cómo es que lo echa Ford. Henry Ford II, el nieto de Ford, que era un tipo que era tremendo, lo llamó el sábado, te voy a decir la fecha ahora cuando venga, lo llamó a la oficina en el año 78, el sábado 10 de diciembre del año 78, lo llamó, la compañía estaba súper bien, él era el presidente de la compañía y lo llamó, él era el dueño, y le dijo, te voto, lo votó. Y él le preguntó, ¿por qué? Y ¿sabes lo que le dijo? Ocurre que a veces a uno, a alguien no le cae bien. Eso no es manera para votar a nadie. Por eso fue lo que le dijo. Vamos a salir aquí ahora con My Mustang Ford, una canción que Chuck Berry le dedicó al Ford Mustang, y cuando regrese contigo, te voy a acabar de contar la historia del Mustang, la historia de Lía Iacocca, que es un personaje interesante, y cómo salva a Chrysler de la bancarrota. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí, y estos son los principales titulares de las noticias que usted podrá escuchar a partir de las 11 de la noche en el noticiero de Radio Martí. Anuncia el gobierno cubano nuevas regulaciones para el control de las telecomunicaciones y la Internet. Reportan cerca de 1,000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en la primera mitad del año. Aseguran autoridades en La Habana que los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia están vivos. Reafirma el presidente Donald Trump que los Estados Unidos nunca será un país socialista. Disgusta a Nicolás Maduro el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El régimen venezolano en disputa pone en libertad a 22 presos políticos y Rusia promete continuar fortaleciendo la capacidad militar de Venezuela. Estas, como le dije anteriormente, algunas de las noticias que usted podrá escuchar a partir de las 11 de la noche en el informativo de Radio Martín. Gracias.
¿Qué tal, amigos? De vuelta, pues, aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hemos comenzado el programa ahora escuchando este éxito tremendo de los Beatles que se llama Can't Buy Me Love, que movió a toda la juventud del momento en el año 1964. Ya hemos comenzado con esa canción aquí en este momento porque justamente el día 17 de abril del año 1964, exactamente en la semana en Can't Buy Me Love de los Beatles, se encontraba en el número uno en las listas de popularidad radial de los Estados Unidos. En esa semana justamente fue que salió en venta o fue presentado el Ford Mustang. Y hoy, señores, estamos haciendo aquí la historia de Lía Iacocca, que acaba de morir a los 94 años. Una inmersión del programa en el mundo corporativo americano. Este señor tan interesante, una personalidad sin duda. Cuando se hace la historia del automóvil en el siglo XX en Estados Unidos, no se puede dejar de mencionar a Lía Iacocca por la contribución que hizo con modelos en particular y entre las creaciones que hizo, pues, Lía Iacocca siendo, pues, presidente. Ahí no era todavía presidente de Ford, pero siendo una persona importante, influyente en Ford, pues decidió crear el Ford Mustang. El Ford Mustang fue presentado el día 17 de abril del año 1964, señores. Y en esa época era un carro, francamente, era un carro adorable. Lo tengo en mi colección de carritos, de juguetes, por decir de alguna manera. Un carro histórico, siempre fue un carro bello, se ha mantenido en venta históricamente desde el año 64 hasta el día de hoy. Es muy difícil que un modelo se mantenga continuamente en venta sin que salga. Por ejemplo, sin que salga al mercado. Por ejemplo, los autos de ese mismo segmento que te voy a hablar ahora, que es el segmento de los Pony Cars, que fundó justamente Mustang, que uno es el Camaro y el otro es el Challenger, ambos cesaron en el mercado. Sin embargo, el Mustang ha estado continuamente, pues, en venta, tanto en la versión de techo duro también como en la versión convertible. Un auto históricamente bello. Y justamente fue presentado el Mustang, fue presentado, pues, el día 17 de abril del año 1964 en la Feria Mundial de Flushing Meadows, eso es en New York. Lo presentó Henry Ford II. Y también ese mismo día rompió a la venta en los concesionarios, convirtiéndose en un éxito instantáneo de mercado americano. Cuando se vendieron en ese primer día, se vendieron 22,000 unidades, lo cual es un récord. El vehículo fue bautizado como Mustang en honor no al caballito que lo tiene de logo, ya te voy a contar de eso, sino que fue bautizado Fort Mustang en honor al caza homónimo, o sea, el avión fighter, el caza de la Segunda Guerra Mundial, el famoso P-51, que además un avión, señores, francamente tremendo, un avión bellísimo, todavía a estas alturas yo sigo pensando que es el avión más bello dibujado jamás, un avión además velocísimo, le llamaba el Cadillac del aire, que básicamente en el caso de la Segunda Guerra Mundial su protagonismo máximo, aunque estuvo también en Europa, sobre todo estuvo mucho en lo que era el escenario de la guerra de Asia, o sea, en el escenario japonés por parte de Estados Unidos. Un avión velocísimo, que era capaz de velocidad máxima para ser un avión de hélice, pues tremendo, ¿eh? Era capaz de más de 400 millas por hora, que equivalen a 700 kilómetros por hora, un avión velocísimo. Y ocurre, señores, que el primer año, excediendo todas las expectativas, se vendieron 400.000 Mustangs. Y el precio inicial que tenía era de sobre $2,300, que eso fue lo que decidió hacer Lía de Coca. Y justamente ahí fue que justamente se cree que gracias al éxito del Mustang fue que pues Lía de Coca termina siendo presidente de la compañía. En el año 64, para poner las cosas en perspectiva, pues que como ese año que comenzó un miércoles, la guerra de Vietnam irrumpe los medios, Lyndon B. Johnson gana la elección presidencial en Estados Unidos, esto simplemente para poner en perspectiva qué cosa era el año 64, le ganó a Barry Goldwater, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua, Nikita Khrushchev es depuesto en la Unión Soviética, sustituido o reemplazado por Leonid Brezhnev, los Beatles se presentan en el show de Ed Sullivan, por eso es que Can't Buy Me Love se encontraba en el número uno en la fecha puntual en que el Mustang salió en venta la primera vez. Y la firma británica Leyland le vende 450 autobuses a Cuba, desafiando incluso la ley del embargo. Los precios, señores, del año 64, una casa costaba en Estados Unidos $20,500, un galón de leche costaba 95 centavos, una docena de huevos 54, un carro como el Mustang ya vieron que costaba sobre $2,300 y un galón de gasolina costaba en Estados Unidos en el año 64, costaba 30 centavos. El Ford Mustang, señores, estaba basado, como mencioné en la media hora previa, estaba basado en el Ford Falcon, este vehículo, el primer compacto exitoso que tuvo pues Estados Unidos en venta y que también es uno de los vehículos que tengo en mi colección de carritos en un curio, en una vitrina, pues en mi casa. Y el Falcon, señores, que era la respuesta a que Estados Unidos no tenía autos pequeños en ese momento, pues también este vehículo fue presentado el día 2 de septiembre. El Ford Mustang fue presentado, el Falcon fue presentado el día 2 de septiembre del año 1959. Fue presentado en la televisión y es el primer vehículo que francamente registra pues la palabra compacto. Y bueno, ahí no pasa otra cosa que el Mustang no hace otra cosa que tener éxito y luego el caballo. El logo del Mustang es un caballito, porque el Mustang es un caballo de las praderas americanas que explotaba muchísimo una raza de indios americanos. Ahora, a pesar de que el logo es el caballo, sin embargo, no le ponen el avión porque hay conflictos de comercio y cosas así. Y el logo es el caballo, que es un Mustang. Sin embargo, el carro se llama Mustang por el avión, no por el caballo. Ahora bien, cuando el caballo se lo ponen y que sale en el logo, el caballo corre, en el logo el caballo corre, según el reloj, corre en sentido horario. Y la gente enseguida dijo, pero eso está loco, porque los caballos en el hipódromo corren en sentido antihorario. Y Lía de Coca explicó que justamente lo que querían demostrar es realmente por razones de diseño, es por lo que se hace, porque si lo colocan en sentido contrario se ve más feo. Pero Lía de Coca explicó que la razón por la cual el logo del Mustang del caballo corre en el sentido que corre era para demostrar que el Mustang es un caballo libre, no es un caballo que está pues sujeto al ruedo y está sujeto pues a la pista de carreras en un hipódromo. Por tanto, era importante. Cree inmediatamente pues que sale ahí, cree inmediatamente en el año 67, el día 29 de septiembre del 66, presentado como el 67, pues Chevrolet, que ha sido toda la vida la rival de Mustang, o de Ford en particular, tuvo que correr y sacar un vehículo rival que fue el Camaro, y después a continuación pues viene pues el Challenger, que era el de Chrysler bajo Dodge, y son los tres vehículos muscle cars. Sin embargo, el único que estaba en venta todo el tiempo ininterrumpidamente ha sido el Mustang un vehículo súper exitoso. Ahora bien, el segmento de los Pony Cars. Y los Pony Cars era un segmento concebido para que fuesen carros más compactos, más pequeños, con un precio más asequible, con unas características típicas que es que tenían, pues, una nariz, tienen un frente, o sea, el morro del vehículo es bien largo y sin embargo el vehículo es corto por detrás. Y a pesar de eso, tienen un motor relativamente pequeño comparado con los grandes V8 de la época. El vehículo es corto por detrás y a pesar de ese motor, sin embargo, todavía tiene tracción trasera, lo cual genera que con el Mustang se caliente, porque mucha gente cree que el Mustang crea lo que se llama el segmento de los muscle cars, que significa músculo en inglés. No, los muscle cars realmente vienen de más atrás. Acuérdate que Estados Unidos, que esto es muy interesante, hablando de Lía Iacocca, que es nuestro sujeto de hoy, Estados Unidos, a diferencia de Europa, Estados Unidos no tenía carros deportivos. Carros deportivos tenía Europa con el Alfa Romeo, con el Ferrari, con el Lamborghini y todo eso. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo comienza a cambiar y comienzan los funcionarios y los ejecutivos, los diseñadores del automóvil de Estados Unidos, comienzan a visitar Europa. Por eso es que un personaje que tú sabes que yo adoro, que es Harley Earl, que estaba en la compañía rival, que era General Motors, cuando va a Europa en la posguerra se da cuenta que Estados Unidos no tiene carro deportivo. Y cuando regresa dice, tenemos que tener uno. ¿Y qué es lo que hace Harley Earl? Crea el Corvette, que fue durante muchísimo tiempo el único y genuino carro deportivo que tiene Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Los americanos, con tal de correr, inventan NASCAR. Y NASCAR, que es el deporte americano por excelencia, el que más multitudes genera, lo que hace es que, hablando así, digamos a la cubana, los guajiros americanos, o sea, los campesinos, los granjeros americanos, agarran los carros de producción que no pueden fabricar un carro de Fórmula 1, no tienen acceso a Ferrari, ni Alfa Romeo, ni a nada de eso, agarran un carro regular, por eso que agarraron el Hudson, y empiezan a trajinarlo, y comienzan a cambiarlo para que el carro pueda correr, y ahí es que nace justamente NASCAR. Justamente por esa razón es que nacen los muscle cars. Por eso es que mucha gente cree, muchos analistas creen, lo creo también, que el primer muscle car es el Oldsmobile del año 1949. Yo también lo creo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Eran carros que eran más grandes, y lo que ocurre es que cuando sale el Mustang, que era más chiquito, que era más compacto, sin embargo, podía tener un motor V8 y, por tanto, de esta manera, era el carro ideal ¿para qué? Para que corriera. Y, por tanto, que ahí los Mustangs justamente lo que hace es que aceleran y lo que hace es que alimentan el segmento este de los muscle cars. Ahora bien, continuando con Lía Iacocca. Lía Iacocca se da cuenta que la industria automotriz hay que moverla para que gane dinero, y en el año 68 quiere todavía sacar un carro, porque el Mustang comienza, ahí sale el Shelby, y el Mustang comienza a irse en otra dirección. ¿Y qué es lo que él quiere? Que otra vez la gente tenga carro más asequible. O sea, de alguna manera, Lía Iacocca es una especie como de fundador del concepto, de alguna manera, de Volkswagen de manera contemporánea. Que los americanos tengan un carro más pequeño, más económico, más compacto y sobre todo que tenga mejor precio. Y por tanto, decide en el año 68 que el Mustang, que rebasaba los $2,000 con $2,300 y tanto, decide que hay un carro que los americanos tengan acceso a él por debajo de $2,000. Y ahí crea el Ford Pinto. Y estábamos conversando que ahorita aquí con Viñoli y está Simón aquí hoy haciendo pues el sonido, ambos, la producción del sonido del programa. Y estábamos comentando el Pinto. El Pinto fue un éxito de ventas cuando salió un auto compacto más barato. Sin embargo, el Pinto tuvo un gran problema. El Pinto, cuando le pegaban por detrás, cuando un auto le chocaba justamente por detrás, incluso a baja velocidad, el Pinto que tenía el tanque de la gasolina detrás, como sigue siendo, pero en esa época, como los carros americanos eran más grandes, este carro tenía, el Pinto tenía el tanque inmediatamente, lo tenía entre el eje trasero y la defensa, y había muy poca área. Los carros americanos eran más largos. Si le pegaban por detrás, había una gran área en la cual no pasaba nada, estaba el maletero y todo. Aquí no, estaba el tanque ahí. ¿Qué pasaba? Estallaba. Hubo 27 muertes, de las cuales realmente vino mucha exageración, porque las 27 muertes del Pinto no todas eran atribuibles exactamente pues al asunto del incendio. Pero eso trajo como consecuencia que el Pinto fue un vehículo creado por, o sea, todo el mundo tiene sombras y luces, y el Pinto fue un vehículo que cae un poco en este panorama de las sombras, de, en este caso, de Lía de Coca. Ahora, ¿qué pasa? Estando la compañía súper bien, ocurre que, pues, el día sábado 10 de diciembre del año 1978, sorpresivamente, pues, lo llama Henry Ford II, llama a Lía de Coca a la oficina y lo botó, lo echó. Así, y cuando él le pregunta, ¿pero esto por qué? Le dijo, ocurre que a veces a uno, a alguien, no le cae bien, y lo echó. En la autobiografía de él, que te recomiendo que trates de conseguírtela, porque la autobiografía es una maravilla, él dice en la autobiografía, Lía de Coca, dice que por esa razón odió toda la vida a este señor porque lo puso en peligro a él económicamente y a su familia. Pero fue lo que pasó. Ahí Chrysler, que venía dando tumbos, venía hacía rato que Chrysler le venía haciendo la corte a Lía de Coca. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Trae a Lía de Coca a bordo. Y Lía de Coca, en cuanto llega a la compañía, se da cuenta, inventa una cosa que hoy día es una costumbre. Inventa, eso es otra cosa que Lía de Coca francamente inventa, que es, digamos, el coche global. Se da cuenta que Chrysler está perdiendo dinero en trabajando en piezas y en partes que son para cada carro, para el otro. Dice, no, esto aquí hay que globalizarlo. De manera que decide crear que hay un conjunto de piezas y partes que sean comunes a todos los carros. Eso fue genial. Y ahí trae como consecuencia que él viene, Chrysler finalmente decide, no tiene un centavo, y para irse a la bancarrota, que es uno de los modos en que Estados Unidos se recupera pues una compañía, lo que pasa es que Lía de Coca acude al Congreso de Estados Unidos en el año 79, le pide un préstamo exactamente al gobierno americano, que se lo conceden, y con ese dinero él arranca la compañía otra vez, y cuando la arranca, inventa esta onda de que los carros tuviesen partes comunes, de manera que inventa una serie que yo me acuerdo que cuando yo la vi, yo estaba ofendido, porque era la famosa The K-Series, la serie K de carros, unos autitos que comparado con los grandes coches americanos, eran muy chiquiticos, eran muy simples, eran muy modestos. Sin embargo, eso trajo como consecuencia que al ser carros cuyo costo de producción era barato, que tenían partes comunes y que por tanto se pudo poner en venta a un precio mucho más asequible, eso trae como consecuencia que gracias a eso, pues señores, Lía de Coca saca a Chrysler de la bancarrota, la reanima y pone otra vez a Chrysler otra vez en primer lugar en venta, la sacó de ahí gracias a esta serie, que justamente de esa serie, la serie de carros K, salió el Dodge Aries, que todavía está por ahí, y el Plymouth Reliant, la marca Plymouth ya no existe como tú bien sabes. Y esto lo inventó también Lía de Coca. Por tanto, era un tipo francamente genial en el mundo del automóvil, la cantidad de cosas que hizo, un hombre que además que reaccionaba muy rápido a los movimientos. Esto en una industria muy cambiante. Y gracias a eso, pues, saca eso. Entonces, ¿qué viene? La otra cosa que hace Lía de Coca, que fue una maravilla, fue que de pronto se da cuenta que están los vans, los vans, o sea, que era el furgón este de pasajeros, pero eran vehículos que estaban montados sobre chasis de camión. ¿Y qué es lo que él se dice? Y crea el concepto de las minivans. La gente cree que la Plymouth Voyager comienza en el año 84 cuando él la crea. No, la Voyager existía, pero estaba montada sobre plataformas de camión. ¿Y qué es lo que hace Lía de Coca? Lía de Coca dice, aquí hay que hacer un vehículo de familia, pero más pequeño y que sea más fácil de manejar. ¿Y qué es lo que hace? Sobre justamente una variación de la plataforma esta acá, fíjate cómo todo se va relacionando en esta conversación, de la plataforma esta acá sobre la cual monta el Aries, ahí agarra esa plataforma, la modifica e inventa colocar una minivan, por eso lo pone minivan, un van sobre eso, y por tanto, ¿qué es lo que hace? Al ser más fácil de subir al vehículo porque es más bajito, es más chiquito, y los modales de manejo se parecen a los de un carro, ¿qué es lo que logró? Trajo inmediatamente a la demográfica femenina, que hasta entonces había estado llevando a los chiquitos y recogiendo a los niños en la escuela en los famosos station wagons, que es lo que los cubanos le llaman piscicorre. Al creer eso, ¡púmbata! Otra vez, otro gran éxito, señores, de Lía de Coca, y hasta el día de hoy, un segmento que no lo inventó. La minivan realmente viene de un vehículo chiquito que se llama Airvan, que lo tenía Toyota en Asia, pero aquí no se conocía. Pero no importa, él inventó todo esto y ahí otra vez, otro gran éxito, de manera que, nada, señores, Lía de Coca, un personaje acaso para ti desconocido. A lo mejor tú nunca escuchaste hablar de él, pero acaba de morir ahora con 94 años, un hombre exitoso. Después que dejó todo esto, creo que con el yerno hizo una compañía de aceites. Para mí eso es menor. Para mí el protagonismo que tiene Lía Iacocca es haber hecho todo esto que hizo en el mundo del automóvil, un personaje sin el cual no se puede hablar de los éxitos que registró la industria automotriz americana en los años 60, 70 y 80, sin mencionarlo él, y acaba de morir. Y por eso yo creo que tiene una historia interesante, más allá del hecho de que tú lo conozcas o no lo conozcas. Creo que vale la pena haber hecho esta inmersión, porque ha sido muy interesante narrarte la historia de este señor que se llama Lía Iacocca. 94 años, señores. Así que, nada, este era el propósito del programa de hoy, en esta especie de automanía aumentada, magnificada, con casi dos segmentos de media hora cada uno, contándote la historia de este señor que se llama Lía Iacocca, cuya autobiografía yo te recomiendo que trates de conseguir, y incluso una portada bien así como se pone en la gente exitosa. Lo único que le falta a la fotografía que tiene la portada es acabar de poner los pies arriba del buró. Toda la gente exitosa del mundo corporativo se hace la foto que tiene la portada, que es con las manos atrás en la nuca, y atrás a continuación pues poner los pies en el buró. Nada, el malcriado del mundo. Pero señores, un tipo exitoso. Te recomiendo que te leas el libro es agotado. Yo no creo que esté, yo no sé si ha habido más ediciones recientemente, pero vale la pena. Así que este programa que trata de tener vicio por varias vías, hoy te ha hecho la historia de este personaje, repito aquí, Lía Iacocca, en este programa. Hoy ha sido la barbacoa. Gracias a Simón y gracias a y a Viñoli. ¿Por qué estoy escuchando aquí ahora 666 de Michael Jackson? Porque este fue el número uno del año... Aquí todo se relaciona. Esta canción fue el número uno en el año 84. En el año 84 fue el año que Lía Iacocca lanzó la minivan Voyager. Así que gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.